I continuem fent aquesta valoració de lo que ha sigut l'any en el partit Vox. Tenim, recordem, a la diputada de les Corts Valencianes, Llanos Massó, també al regidor de l'Ajuntament de Castelló, Luciano Ferrer, i a la regidora de l'Ajuntament de Vila-real, Irene Herrero. I anem a parlar del sindicat Solidaritat. Per què? Pues perquè ahir estaven, recordem que teníem manifestades a les dones de la neteja de la província de Castelló en la plaça de les Aules. Aquesta manifestació per allò de que volíem s'aprovar una reforma de la, laboral on ja n'hi ha també aprovada i salari mínim interprofessional i volen colar dins del salari mínim interprofessional el que són l'antiguitat de les treballadores i també els desplaçaments. I jo en aquest moment me pregunté si Solidaritat està assabentat de tot el que està passant així en Castelló, si ja està organitzat. Com està el sindicat de Vox?
Bueno, Solidaridad está creciendo, es un sindicato muy, muy nuevo, creo que lleve prácticamente un año, y sí que se está implantando en muchas empresas, se está implantando en muchas provincias, en Castellón también, vamos, van poco a poco haciendo el trabajo. De hecho, el año pasado, el 1 de mayo, convocó una concentración, la primera que convoca, al margen de del resto de sindicatos, que fue todo un éxito. Y sí, Solidaridad está al tanto de los problemas de los trabajadores, muy al contrario de lo que hacen los otros sindicatos, como Comisiones, UGT, que bueno, que salen las mujeres de la limpieza a manifestarse hace unas semanas y sus representantes le dicen que no, que ellos ya estaban llegando a un acuerdo, que dejaran la huelga y que se portaran bien.
Mire, sí, en este caso había una mesa de negociación, ellos entendían, según argumentó en esta casa, que como llevaban mucho tiempo de huelga y bueno, eran días que se les descontaba de sueldo, entendían que debían volver al trabajo porque había mucha gente que lo estaba pasando mal. Y en esta próxima mesa lo que querían las mujeres de la limpieza era estar presentes en la negociación y los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, que es el que lo convoca, lo que quería era que solamente estuvieran las delegadas.
Claro, el problema que tenemos con estos sindicatos es que no están defendiendo a los trabajadores, están defendiendo su comida, su status quo y su modo de vida. Porque vamos a ver, hace muchos años que en España no se vive una situación de emergencia económica y de emergencia social como la que hemos vivido durante este ya casi 2 años. ¿Y dónde han estado los sindicatos? ¿A los sindicatos no se les ha oído? Los sindicatos han estado escondidos cuando miles y miles de trabajadores se quedaban en la calle, cuando miles y miles de trabajadores estaban en las colas del hambre, cuando familias que jamás pensaron que se iban a ver en esa situación, pues se han visto en esa situación. Cuando familias que antes, los fines de semana, salían a comer a un restaurante y ahora, durante esta pandemia, han tenido que salir a comer de Cáritas, de la parroquia o de las colas del hambre. ¿Dónde estaban los sindicatos? ¿Dónde estaban los sindicatos con todos los destrozos que ha estado haciendo este gobierno? En ninguna parte, en ninguna parte. Los sindicatos son los sindicatos de clase que tenemos ahora mismo y era necesario un nuevo sindicato que de verdad se preocupara por los trabajadores, como es el sindicato Solidaridad. El sindicato Solidaridad está de verdad a lo que les interesa a los trabajadores sin hacer lo que hacen los otros sindicatos, que es condenar al empresario. En Solidaridad tienen muy claro que si no hay empresarios no hay trabajo y tiene que ser un conjunto de colaboración entre los dos para que de verdad haya trabajo y la gente pueda llevar el pan a su casa. Mira, nosotros nos han criticado mucho cuando lo del salario mínimo interprofesional, dijimos que sí, que éramos partidarios de que se subiera ese salario, pero que esos costes no recayeran en los empresarios, porque eso lo que iba a repercutir iba a ser en una pérdida de empleo. Pero ¿dónde estaban los sindicatos en ese momento? En ninguna parte. Entonces, lo mismo que ahora con las trabajadoras de la limpieza, en las que las quieren tener calladitas, porque ellos son los que negocian, porque además lo hemos visto durante estos últimos años, según el color del gobierno, así actúan los sindicatos. Y los trabajadores empiezan a estar hartos de unos sindicatos que no les defienden. Y Solidaridad está de verdad defendiendo a los trabajadores, defendiendo el empleo, porque defendiendo el empleo defiendes a los trabajadores y defendiendo que se cree empleo. Mire, el otro día en las Cortes también les decía yo, porque claro, hay mucha gente que se está quedando en la calle y que hay que crear empleo, eso hay que tenerlo muy, muy claro. pero parece que el Consell todo el empleo lo quiere crear en el gabinete del presidente, porque ha aumentado el número de trabajadores y asesores del presidente como jamás en la vida ha existido en la Generalitat.
Se sabe que ocurre, que según nos explicaban hace pocos días aquí en declaraciones, el presidente, el cap del Consell, tiene mucho trabajo porque ustedes trabajan muy poco.
Mire, eso es algo que llevan repitiendo Compromís, Podemos, los grupos que sustentan al Botánico desde un primer momento. Mire, en un primer momento intentaron marcarnos con etiquetas, pero claro, se dieron contra un muro porque a nosotros esas etiquetas,
se quejan de que no presentan mociones, de que no tienen proyecto, de que todo el tiempo es una crítica constante, que ustedes cobran y no aportan.
Mire, nosotros hemos sido el segundo grupo parlamentario que más enmiendas hemos presentado a estos presupuestos. Y hemos estado trabajando estos presupuestos mientras políticos de Compromís, por ejemplo, pues se dedican a preguntar por apocalipsis zombies y ese tipo de cosas. Y creo que el sueldo que cobra un senador de Compromís es bastante más elevado del que cobra un diputado autonómico.
¿Usted sabe lo que me ha dicho? ¿Apocalipsis zombies? ¿Es decir, esto ha ocurrido?
Claro que sí. Un senador de Compromís preguntó si el gobierno estaba preparado para un apocalipsis zombie y registró esa pregunta en el Senado. Y ese senador está cobrando por ello. Entonces, claro, que a nosotros nos vengan a decir que no trabajamos, bueno, pues es algo lo mismo que nos tachan de machistas, de xenófobos.
Y si yo creo en las autonomías, también critican el hecho de que ustedes estén en las Cortes Valencianas cobrando un sueldo.
Claro, pero es que hay una diferencia. Es que nosotros no creemos en las autonomías, pero sí creemos en la legalidad vigente y en la Constitución. Y a día de hoy, pues las autonomías existen y los parlamentos autonómicos existen. Y nuestro objetivo, pues es trabajar en nuestro proyecto, en nuestro objetivo, primero de devolución de competencias y luego de eliminación del Estado autonómico o modificación del Estado autonómico, pero desde dentro de la legalidad.
Yo recuerdo,
no como otros, como sus amigos de comunidades cercanas, en la que lo que pretenden es cambiar la estructura del Estado saltándose la legalidad.
Yo recuerdo que usted dijo una frase al principio: yo he venido aquí para salir y cerrar la puerta.
Sí, a mí me encantaría que llegara un momento en el que consiguiéramos cambiar por las vías legales. Evidentemente es muy complicado porque se necesitaría no una mayoría, sino una mayoría cualificada en el Congreso para modificar la Constitución y modificar el Estado autonómico. Pero sí, a mí como proyecto y como ideal de futuro, lo que me gustaría es pues llegar un momento en que pudiera cerrar el Parlamento Valenciano, a cerrar la puerta y apagar la luz. Porque eso supondría muchísimo ahorro para los valencianos, porque eso supondría no tener duplicidades. Mira, una duplicidad muy clara y que todo el mundo entenderá. Por ejemplo, los defensores del pueblo nacional y los que hay autonómicos, nuestros síndicos de Greuches. Bueno, pues cada reclamación que resuelve el defensor del pueblo nacional, pues se puede cuantificar unos 400 euros. Cada queja que resuelve el síndic de Greuches o sus homónimos en otras comunidades autónomas, el doble, 800 euros. Con el doble de personal se están resolviendo prácticamente los mismos.
¿Y la infrafinanciación que tiene la comunidad valenciana?
Bueno, el tema de la infrafinanciación es un tema muy manido, es real. Nosotros sí que reconocemos que hay una infrafinanciación en la comunidad valenciana, está claro. En lo que no coincidimos con el resto de grupos políticos es en la forma en que ellos quieren solucionar esa infrafinanciación. Además es que es muy sencillo para que la gente lo entienda. Los recursos son los que son. Y si lo que ellos pretenden, los presidentes autonómicos, es que las comunidades autónomas que menos estamos recibiendo recibamos más, sin que las otras reciban menos, pues ¿eso qué significa? Más recursos. ¿Más recursos qué significa? Ahogar más a los ciudadanos a impuestos. Porque tengámoslo claro, no se va a llegar a ningún acuerdo en que las comunidades autónomas que ahora se están beneficiando en esa financiación vayan a renunciar a la parte del pastel que les corresponde para que las otras consigamos igualarnos a la media. Eso no va a suceder nunca. Entonces nos están vendiendo algo que jamás va a suceder.
¿A usted le molesta la valenciano?
De hecho, incluso Mazón, el nuevo presidente del Partido Popular, dijo que iba a ser una guerra entre comunidades autónomas. Entonces, la infrafinanciación autonómica, la única solución que tiene es la devolución de competencias al gobierno central para que todos los españoles recibamos los mismos recursos y seamos iguales en en todo. Además, está muy claro, llevamos muchos años con el tema de la infrafinanciación. Ha habido gobiernos de un color y gobiernos de otro. Y ninguno ha conseguido solucionar ese problema.
¿Y la lengua al valenciano?
¿Qué? ¿Qué le pasa al valenciano?
¿Le molesta?
A mí no, en absoluto. En absoluto. De hecho, muchos de mis compañeros de grupo parlamentario, incluso de los que estamos aquí, de los tres, pues Irene y Luciano, son valenciano parlantes. A nosotros no nos molesta en absoluto el valenciano. Los que sí nos molesta es esa imposición y esa dictadura lingüística de ese valenciano catalanizado que pretende Compromís, que es muy distinto. Lo que pasa es que a nosotros nos acusan de ir contra el valenciano. No, no, muy al contrario. Muy al contrario, nosotros hemos sido los únicos que en las Cortes Valencianas hemos defendido a la Real Academia de Cultura Valenciana frente a la UBL, que es la cabeza de puente del pancatalanismo en la Comunidad Valenciana. Pero nosotros el valenciano lo hemos defendido desde un primer momento. Y como digo, la mayoría de mis compañeros son valencianoparlantes. Uh-huh. Y defendemos ese valenciano. Y defendemos el derecho a usar el valenciano. Pero el valenciano. Porque es que han hecho de un arma de comunicación un arma de crear identidad de país, un arma de crear país. Y eso es lo que está usando la izquierda, Compromís, Podemos y el Partido Socialista, para crear esa identidad nacional que no existe, que no existe, y cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes pensando que es que el país Valencia, como ellos le llaman, es una nación. Y lo que pretenden es una anexión a esos ilusorios países catalanes para convertirnos en catalanes de segunda. Y nosotros lo que somos valencianos y españoles. Uh-huh. Y defendemos el valenciano como tal.
Luciano Ferrer, hágame una valoración de lo que ha sido el año en el Ayuntamiento de Castellón.
Me lo pones muy fácil. Nefasto. Nefasto porque si empezamos con que la ejecución presupuestaria no ha alcanzado o está rondando el 70%, y que cualquier tipo de gestión que se ha hecho desde el equipo de gobierno se ha hecho sin consultar ni tan siquiera a los vecinos realmente afectados, porque sí, se les llena la boca con participación ciudadana, pero los que participan son aquellos grupos que más o menos parece que sean cercanos a ellos, aunque se ha abierto. Pues bueno, ahí tenemos el problema de la avenida de Lidón, en que los vecinos que sí se van a ver afectados por la modificación de esta avenida de Lidón, son completamente contrarios al proyecto que se les ha presentado y que ni la señora alcaldesa de momento no se ha dignado a recibirlos, aunque digan desde el equipo de gobierno que sí que se les ha facilitado toda la información posible. Y ahí están con que han acabado, en este momento, si mal no recuerdo, acaban de presentar un contencioso administrativo contra ello. Si el no atender las necesidades vecinales, no atender de verdad las necesidades que tenían los comerciantes, las necesidades que tienen las familias numerosas, las necesidades que tienen, en general, todos los vecinos de Castellón, pues que venga Dios y vea si la gestión es buena o la gestión es mala. Nosotros siempre afirmaremos que existe otra forma de gestionar y de hacer las cosas escuchando y destinando el dinero a lo que de verdad te hace falta.
Irene, una valoración de lo que ha sido el año en el ayuntamiento, el año político estoy hablando, en el ayuntamiento de Villarreal.
Bueno, es bastante fácil de explicar. Con una mayoría absoluta, la oposición poco podemos hacer. Yo me quedo con que varias propuestas de las que yo di al equipo de gobierno se aceptaron. Uh-huh. Y confío en poder seguir así, seguir hacia adelante, seguir escuchando a los ciudadanos de Villarreal y que el año que viene sea mejor que este.
En este caso, ¿se puede llegar a decir que Vox está teniendo paciencia?
Sino que está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo de oposición serio. Está haciendo su trabajo de oposición responsable. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y es que nuestras propuestas vayan encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto a nivel municipal ellos como a nivel autonómico nosotros y a nivel nacional, nuestros diputados nacionales. Entonces, no es paciencia, es que estamos haciendo nuestro trabajo.
Pero yo no le hablaba de lo paciente que son ustedes, ¿no?
Ah.
Si tienen paciencia, me refiero con el Partido Popular, por ejemplo.
Bueno,
para llegar a un posible entendimiento.
Evidentemente que tenemos que llegar a entendernos con el Partido Popular. los años del bipartidismo ya pasaron a la historia, y claro que hay que llegar a un acuerdo con el Partido Popular allá donde sea posible para sacar a esta izquierda radical y separatista que tenemos en ayuntamientos, en el Consell y en todas partes. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con un problema. Nosotros sí que tenemos voluntad de entendimiento, porque sabemos qué es lo que la ciudadanía necesita, pero para eso necesitamos saber qué Partido Popular tenemos enfrente.
Claro, por eso les pregunta,
necesitamos saber
si les está tocando tener paciencia.
Claro, si es el Partido Popular de la inmersión lingüística del señor Feijóo en Galicia, si es el Partido Popular de Andalucía, en la que se está pidiendo mascarilla en exteriores, pero luego ahora otro Partido Popular pide un informe para justificar que existan las mascarillas en exteriores, si es el Partido Popular de Cataluña, que al final se puso de perfil en todos los problemas que han surgido en esa comunidad, si es que hay tantos partidos populares, si es el Partido Popular que aquí hace años...
Sí, pero yo la sensación que tengo es que Vox está como paciente, esperando el momento adecuado, porque las últimas encuestas ustedes van, y parece que sea el Partido Popular el que no acabe de admitir esto, ¿eh? Esto es lo que nos los últimos datos que tenemos en las encuestas es lo que arrojan. Ellos parece que no acabe el Partido Popular de entender, ¿no?, que tiene que llegar a un acuerdo, ¿no?
Pues el Partido Popular tiene que entender que los próximos gobiernos tendrán que ser con Vox.
Porque por ley natural
tendrán que ser con Vox o no serán. Y tendrán que pensar muy bien si prefieren dejar a España, a la Comunidad Valenciana o a los ayuntamientos en manos de esta izquierda que está destrozando o pactar con
Vox. Ha habido
muchos
militantes o cargos políticos de Ciudadanos que han llamado a sus puertas.
Bueno, ha habido de Ciudadanos, del Partido Popular y hay gente incluso de Podemos y del Partido Socialista, pues que ven con simpatía las propuestas de Vox. Digo votantes, porque claro, los cargos de la izquierda radical y todo lo que le acompaña son muy distintos muchas veces al votante clásico socialista, a ese que ellos vendieron como que la izquierda era la única que estaba defendiendo a los trabajadores. Claro, los trabajadores son trabajadores, pero no son tontos. Entonces los trabajadores se están dando cuenta de que verdaderamente hay otro proyecto que les está defendiendo y que está defendiendo todo tipo de barrios. Mira, nosotros hemos intentado marcarnos con que si éramos los pijos del barrio de Salamanca o que si éramos... Y no hay más que ver las zonas de las últimas elecciones donde Vox recoge más votos, y Vox recoge votos en zonas más humildes, en zonas de trabajadores, porque nuestro proyecto va a mejorar la vida de todos, y en todos están los trabajadores.
Y yo creo, Llanos, que lo importante también es que Vox tiene el mismo discurso en toda España.
Eso es fundamental.
Y eso la gente lo ve.
Por eso hablaba de distintos partidos populares. Entonces, claro, Vox puede pactar con el Partido Popular, claro que sí. O a lo mejor es el Partido Popular el que tiene que pactar
con
Vox.
Pero con un Partido Popular, pero no con todos.
Con uno, no con todos.
Pues lo tenemos que dejar, porque claro, ya ahora sí que nos hemos comido el tiempo. Llanos Massó, portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Luciano Ferrer, concejal del Ayuntamiento de Castellón, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por la
invitación. Irene Herrero, concejal del Ayuntamiento de Villarreal, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, y esperemos que esta noche los Reyes Magos vengan cargados para todos.
Hemos sido buenos.
Sí.